Usamos el teatro como una excusa para pensar, pensar y hacer, hacer el mundo, inventarlo. Todo eso en media hora. ¿No será mucho? Superficie de Teatro, con Guillermo Arengo y Manuel Lorenzo.
70 biblioratos, nada más, ni un mani para mascar. 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol.
Buenas noches. Esto es Superficie de Teatro. Yo soy Manuel Lorenzo y hoy vamos a tener la primera parte de la entrevista que Guillermo Arengo le hizo a la actriz María Onetto.
Bueno, vamos a empezar, así que es un momento medio eléctrico y nervioso. Por suerte pudimos conseguir charlar con María Onetto para este primer programa, que no es poca cosa, ni el primer programa ni estar con María, una actriz que admiramos superlativamente. Así que hola María, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Vamos a decir que hicimos un poco de trampa porque anoche hablamos. Hicimos un poco de entrenamiento sobre los temas que yo quería que María piense, así que bueno, tenemos una previa hecha. Lo que hablamos anoche fue dos temas que quería que María piense en este primer programa. El primer tema era sobre el pensamiento de la actriz o del actor mientras está actuando, mientras está en escena, ¿no? ¿Qué tipos de pensamientos, María, vos podés discriminar o podés contarnos que producís o que se te producen en escena, ¿no? Entiendo que por ahí yo te decía que habría dos, en principio me imaginaba que había dos tipos de pensamientos, uno que está ligado al plan de la obra, al trabajo tuyo como actriz, y otra zona del pensamiento, otro conjunto de pensamientos que son los pensamientos vinculados a la condición humana, ¿no? A la condición de pensar, ¿no? de estar pensando y reflexionando todo el tiempo y ser también a la vez atacado por los pensamientos intempestivos, asociativos, derivativos, ¿no? Y ver cómo esos dos pensamientos, si vos podés pensar y situarlos y ver cómo se relacionan entre ellos y qué otro tipo de pensamientos vos podés también discriminar o decir que podés producir.
Muy bien. Sí, yo estoy bastante atenta a esto que me preguntas, a qué pensamientos tengo, y casi te diría que en todas las entrevistas que tuve como actriz a lo largo de mi camino, nunca me preguntaron por eso. Así que está bueno para mí poder reflexionar sobre ese asunto, que es todo un tema. En principio, yo estuve observándome, quiero decir que me parece que cada actor o cada actriz tiene una singularidad en relación a lo que piensa en el momento de actuar. Uno al principio de su entrenamiento, en busca de ser un buen actor, una buena actriz, vas escuchando en las metodologías que te proponen los maestros distintas cosas que vas tratando de reproducir hasta que te das cuenta que no existe un método y que en todo caso de todos los métodos que escuchaste tenés que hacer tu propia síntesis, y además esta situación de asumir la singularidad de uno y decir, bueno, ¿qué estoy pensando yo o qué pienso yo? O si se repiten esos pensamientos a lo largo de distintas obras o si cada obra tiene un tipo de pensamiento. Mi garantía como actriz de que yo no soy trucha al actuar, trucha se entendería de que estoy en un lugar desafectado, deshabitado y no comprometida con lo que hago, es tener pensamientos visuales sobre los textos que digo. Tener imágenes en mi cabeza sobre, te diría, cada una de las frases. Esa sería mi ambición primera. Quiero decir, si mi último trabajo, que fue Potestad, que empezaba con la frase sábado, 3:30 de la tarde, yo estoy sentado acá, yo me imaginaba esa situación de un ser que había en mi cabeza sentado, y lo que yo veía en ese momento era un apoyabrazo con una tela color verde. Y siempre tuve el mismo pensamiento antes de empezar la función, y cada vez que lo perdía ese pensamiento al empezar la función, sentí que iba a actuar mal. Y cada vez que volví a ese pensamiento, todo se encauzó en mí. Y ahí sucesivamente, con los distintos pensamientos que van apareciendo, en este caso te estoy hablando de un unipersonal, es decir, yo estoy sola en escena, y se modificaría esa situación si yo estaría interactuando, ¿no? Con otros actores o con otras actrices. Pero esa primera capa de tener ideas visuales, pensamientos visuales, es central en mí. También entendiendo que actuar es estar en muchas capas a la vez, en muchas capas de pensamiento a la vez, con la cual es una, pues un momento de mucha intensidad, porque hay que estar en un estado alto para que todos esos pensamientos convivan, no se entremezclen y produzcan distintos espesores, que es lo que me parece que hace a la actuación, nada, algo que a mí me es adictivo, te diría, porque es un enorme estado, muy interesante de vivir y muy parecido a estados que son también muy lindos de vivir, como puede ser, no sé, la intimidad erótica o momentos donde uno está en una situación de mucho compromiso por alguna razón, aún situaciones dolorosas o alegres, ¿no? Y después estos otros pensamientos que vos señalás, los derivativos o los que acompañan a esta situación, son pensamientos que tienen que ver con lo que pasa con el público. Me jacto un poco, seguramente de una manera errónea, de que yo percibo lo que le pasa a la gente. Creo que tengo esa especie de intuición de que yo percibo si la gente está aburrida. La gente, es como en esa, uno diría, por ahí hay una parte de la gente que no está aburrida, otra parte que sí, pero se arma una especie de masa en los espectadores, en esa ceremonia que es la actuación, donde yo percibo que hay una emoción o una situación que se emite hacia el actor o hacia la actriz o hacia la obra, y en relación a lo que percibo también opero en escena, quiero decir, me detengo, me acelero, me pongo más espesa, me aliviano, en relación a ese aquí y ahora de la gente. Y después hay otros que son esos pensamientos completamente singulares o íntimos, que muchas veces casi no son inconfesables, pero que los tengo, que son aprovechar algunas situaciones de texto o de la obra para drenar temas personales, que no tienen que ver con lo biográfico, no son temas, no es memoria emotiva, sino deseos de afirmar algo, deseos de que ese texto me permita, como ser humano en este mundo, decir, bueno, tuve un momento en mi vida donde este pensamiento que tenía se drenó hacia los demás a través de este texto, de esta situación, ¿no? Esas serían un poco como los tres asuntos en mi cabeza sobre lo que circulo, ¿no?
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con la actriz María Nieto.
Pienso esto, mientras te escuchaba, pensaba, si podés recordar alguna experiencia escénica en donde quizás algún pensamiento del mundo, del conjunto de los pensamientos intempestivos, esos pensamientos derivativos que se producen azarosamente y que te hayan, vos dijiste recién cuando hablabas del público, ¿no? Y de esta relación intuitiva con el público y con ese valor, ese alto valor que vos le das a esa intuición, que te lleva a bailar, ¿no? A bailar con el público, ¿no? A nadar con las corrientes que el mar te propone, digamos. Uh-huh. ¿Hubo alguna vez o te pasa actuando que hay pensamientos intempestivos que tienden como a tomarte? No sé si, por eso es una boludez la pregunta, pero...
No, pero está bueno, sí.
Quiero decir esto, porque vos hablabas de la visualización como de cada compás, ¿no? De que constituye la obra. Entonces, a cada compás, llamémosle compás, o subescena o subunidad, vos le intentás asignar una visualización, ¿no? Uh-huh. Ahí tenés un pensamiento de tu técnica, digamos, ¿no? Entonces, después tenés los pensamientos más exteriores que tienen que ver con el público, esto que decíamos recién, las asociaciones, estas cosas inconfesables, también esos pensamientos inconfesables, que está buenísimo, que vos los usás, tratás de drenar. Yo te escucho y percibo como alto control del trabajo, alto control del trabajo. La pregunta mía del pensamiento intempestivo que trata de competirte el control, ¿entendés? Tiene que ver con eso. ¿Te pasó alguna vez que fuiste atravesada por algo intempestivo, un pensamiento intempestivo que te, digamos, que te hizo trastabillar en ese control que aparentemente, según tu discurso, lo tenés bastante bastante diseñado, ¿no?
Sí, yo le empecé a llamar a esa situación en la que yo estaba estar enfocada, porque es verdad esto que decís, hay una zona que es interesante y casi te diría es la más estimulante, que busca estar libre, que busca dialogar con eso que a uno le pasa ese día, que tiene que ver con lo que uno vive ese día, con lo que uno... A veces pasa mucho cuando uno percibe gente, uno dice, bueno, vino tal, me interesa saber quién viene a ver la función, si lo conozco, si no lo conozco, pregunto, y entonces eso también dialoga, el hacerle la obra a esa persona. Pero sí, muchas veces me ha pasado de, por ejemplo, de decir textos y haberlos pensado de determinada manera y de repente darme cuenta cuando lo digo... Que me rebota una cosa muy diferente, ¿no? Muy distinta. Hay un texto de Pavlovsky en la obra donde la mujer le reclama al personaje que con ella no habla y que sí este hombre puede hablar con otros hombres, y él le contesta, si de lo único, ¿pero qué querés si de lo único que sé hablar es de fútbol? Y yo me acuerdo que nada, lo iba ensayando y qué sé yo, y creo que fue después de 2 o 3 semanas que yo viví una conmoción con ese texto, de acordarme, de quedar atravesada de todos los vínculos con hombres en los que yo había estado, donde había vivido esa situación, había vivido el ver un entusiasmo masculino en hablar de fútbol y una liviandad o una desatención en hablar de otros temas y haber querido, esto que también vos nombrabas como verbo, competir con esa situación de por qué yo o mis cosas no son tan atractivas para esta persona. Y me acuerdo de haber quedado desestabilizada porque me quedé en ese texto y la obra seguía, ¿no? También. Pero tengo muchas otras situaciones también menores, quiero decir, cualquier asunto que te cruza en la sala de ruido, de se te rompió el vestuario, de algo que está pasando que no corresponde, me atraviesa y dialogo con eso. He estado haciendo una obra en el Cervantes, donde un día se desató una tormenta afuera, que nada, que el ruido se metió y fue, bueno, actuar con esa tormenta, unirla, pero sí, quiero decir, siempre, por ahí hay, sí puede ser una característica, lo sumerjo adentro de ese foco, es decir, ¿no?, busco que me traiga consecuencias para la obra ese pensamiento, salvo que bueno, como esto que me pasó con lo de Tato, que no pueda, que quede impactada, ¿no? Y que me haya costado después salir de ahí, de cómo tremolé con un texto que jamás pensé que tendría ese vínculo conmigo, ¿no?
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con la actriz María Neto.
Pensaba que hay algo que a mí me interesa mucho y que también me angustia bastante, que tiene que ver con la creación, que con vos lo hemos hablado algunas veces, como la creación, la materia que crea la actriz, el actor, ¿no? La materia, ¿cuál es la materia que crea, no? Sabemos que en el teatro esa materia es una materia volátil, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, en épocas de pandemia, donde tenemos la posibilidad de ver tanto teatro grabado, bueno, uno de los problemas y de los temas que se discuten, que se piensan, se charlan, tiene que ver con eso, con que es un registro audiovisual de un lenguaje que tiene como definición la volatilidad, ¿no? Uh-huh. Que tiene como definición el conjugarse en el presente, ¿no? El teatro uh-huh. se conjuga en el presente. El teatro que en el futuro es un deseo del teatro. El teatro en el pasado es un recuerdo o un registro audiovisual, pero uh-huh. el teatro se conjuga en el presente y ahí su volatilidad y quizás su fuerza, ¿no? Esta fuerza que a pesar de que el tiempo pasa, a pesar de que la tecnología no para de desarrollarse y que los lenguajes no paran de producir signos y modalidades, el teatro sigue con su dimensión humana. Sigue perforando el tiempo, ¿no? Con mucha potencia, y no pierde esa potencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, vuelvo un cacho, digo, cuando te escuchaba pensaba, bueno, ¿cómo? Hablábamos de los pensamientos de la actriz uh-huh. en escena, los tipos de pensamientos. Te repito, escuchaba una actriz, que denuncia alto control de su material, ¿no? Uh-huh. En principio, ese control me parece que es un síntoma o una derivación de como de la ética del trabajo tuyo, ¿no? O sea, uh-huh. te conocemos como con alta ética actoral y teatral. ¿Cómo? Ahora, en términos de producción de esa materia creativa de la actriz, ¿no? Uh-huh. ¿Vos qué pensás? ¿Dónde ubicarías esa materia? ¿Y cuánto de ese pensamiento escénico la produce? Uh-huh. No sé si es clara la pregunta, por ahí sí, es complicada.
Sí, voy a... después decime si lo que entendí está bien, o si puede sumar algo. En principio está bueno, yo estoy interesada en ser materia para el que mira, quiero decir, no estoy interesada en una cuestión de proserato o de bronce en el camino como actriz, o donde alguien me identifique o me dé identidad por mi nombre o por ir a ver lo que ya conoce de mí, sino por haber vivido una situación donde por ahí a lo que asistió es a que yo como actriz me pude convertir en materia, en alguien que no sabe qué género tiene ni qué es, sino que es una materia que habla, que resuena, que se emociona, que cuenta una historia, pero que está despersonalizada. Quiero decir, sería el placer que me parece que la mayoría de los actores y las actrices compartimos por ahí a veces sin saberlo. No es estar en ser otro o ser otra, me alejo de mí para ser otro, sí en la idea de no ser, ¿no? Es porque logro desprenderme de mi identidad que disfruto de actuar. Eso que, si se consigue eso, esto que vos decís, si uno logra intervenir en la noción de tiempo del espectador y de la propia, si se arma esa ceremonia, yo creo que eso que se produjo deja una huella que seguramente no tiene la materialidad de un libro, de una película, pero para mí es casi más, o está a la altura de esa situación, que es la materia del recuerdo, la materia de la huella de algo, de una experiencia física, porque esto que describo es una experiencia física, no es algo que vos comprendés racionalmente en escena, sino que vivís la experiencia actuándola y la vivís como espectador. No podés resistir, te suena el celular y no lo vas a atender porque ahí está pasando algo más valioso. Lo vas a atender si te resistís a la experiencia o si lo que está pasando es de una debilidad enorme y es mucho más interesante atender un celular que mirar eso, ¿no? Y eso deja una huella, que deja una huella en mí, deja una huella que por ahí yo no podría decir con exactitud en tal función. Yo por ahí puedo recordar, volviendo a Potestad, el estreno de Potestad, lo puedo recordar. Lo tengo grabado, qué me pasó, qué viví, lo que me pasó después, lo que entiendo que pasó con la gente, no me lo olvido más, no va a ser efímero. Por ahí algunas otras funciones de Potestad que también pudieron haber sido interesantes, tal vez no las tengo tan grabadas, pero si ahí pasó algo, algo queda. Y es lo que percibo también de que le puede pasar a un espectador, a una espectadora, que es a veces verte cerca y sonreír, o que vivió una experiencia con vos y te siente cerca, se siente unido a vos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me interesa en general esa experiencia, te diría, vital, esa experiencia como, no me interesa acumular nada, sino estar en eso que también alguna vez hablamos, en ese ardor, decir, bueno, hoy me pasó algo que, ¿no?, que por ahí tiene que ver con que, no sé, me pasé la esponja y percibí la rodilla, bueno, hoy eso sucedió y ya valió la pena el día, digamos, pero también en la actuación, ¿no?, también en la actuación. No sé qué pasaría si alguien, por ejemplo, con esto de la pandemia, si alguien me diría, bueno, el teatro no sigue más, ya lo presencial, la humanidad lo va a dar por cerrado, vamos a pasar a otra cosa. Digo, ¿qué pasaría en relación a cómo yo pensaría ese camino? Pero ese camino ya dejó una huella muy, muy marcada, y además esto que vos decís, que también lo escuchaba la otra vez de otra persona, en 16 siglos de vida el teatro se las ha arreglado para abrirse camino, se las ha arreglado siempre. Entonces no veo por qué esta vez no lo va a poder hacer, que estoy segura, no tengo dudas que lo va a hacer, no siento que esté en peligro, pero sí es verdad que todos sus signos, uno podría decir, ay, qué frágil el teatro, ¿no? Que cómo hay que y me parece que esa fragilidad existe, pero que al teatro, digamos, eso, es tan enorme, es tan grande que se abre paso, ¿no?
Genial. Yo creo que si por los virus asesinos el teatro se suspende, pensaba, cuando vos decías eso, pensaba, digo, bueno, nos quedan las catacumbas, ¿no? Como los que
claro.
Iremos abajo de la tierra a hacer teatro y a juntarnos y a contagiarnos, pero el teatro va.
Claro, claro. Sí.
Digo, me parece que no, que es, digamos, que tiene que la cuarentena va a tener su límite en tanto esto, ¿no? Como digo, bueno, si nunca más existe el teatro, iremos a las catacumbas a hacer. No,
y además, algo que, como el teatro es pura convención también, está, ¿no? La cuarta pared, entramos por un lugar, estamos callados, pensamos que ahí asociamos con lo que está pasando allá arriba, es una ceremonia llena de convenciones. Todas las convenciones que tiene una pandemia, quiero decir, salgo con el barbijo, me saco los zapatos, me pongo el algo, no tendrían problema. El teatro, digamos, las sostiene muchísimo porque está basado en una convención y es filtrándose en esa convención que aparece. Yo estoy ansiosa de, casi te diría, de actuar con mi barbijo y ver cómo la potencia actoral se filtra por ahí y produce el hecho teatral, cueste lo que cueste, digamos. Quiero probar.
Esto fue Superficie de Teatro. Hoy pasamos la primera parte de la entrevista que Guillermo Arengo le hizo a la actriz María Onetto. En el próximo programa vamos a tener la segunda parte y final de esta entrevista. Espero que hayan disfrutado lo de hoy y los esperamos en el próximo programa.